Amerika de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, les rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 6 del mes persa, Esfán de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 24 de febrero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El líder de la Revolución Islámica de Irán denuncia la retórica hostil e injusta de Estados Unidos y Europa respecto a Irán. Afirma que su país podría enriquecer uranio hasta un 60% en caso de necesidad. En España, por séptima jornada consecutiva, las calles de Barcelona son escenario de protestas contra el encarcelamiento de un rapero crítico al sistema monárquico. Y Cuba denuncia ante la ONU las medidas coercitivas del exgobierno de Estados Unidos en su contra, llama a la nueva administración estadounidense a revertir estas políticas hostiles. Cordiales saludos desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, denuncia la retórica hostil e injusta de Estados Unidos y Europa respecto a Irán. Asegura que la República Islámica nunca abandonará su postura lógica sobre el acuerdo nuclear.
En una reunión con los miembros de la Asamblea de Expertos de Irán, el ayatolá Khamenei condenó las declaraciones arrogantes y erróneas de Estados Unidos y la Troika Europea en cuanto a las medidas de Irán sobre el Plan Integral de Acción Conjunta. Recordó que Teherán empezó a reducir gradualmente sus compromisos luego de que transcurriera un año de la retirada de Estados Unidos del PIAC y ante la inacción de Europa. Aseveró que la retórica hostil de los países occidentales solo hará que sean más odiados por el pueblo persa. El ayatolá Khamenei subrayó que Teherán seguirá firme en la tocante al desarrollo de su programa nuclear pacífico y no se rendirá ante el amatonismo de los países occidentales respecto al acuerdo nuclear de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta.
Y el embajador de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena anuncia que Teherán cesa la implementación voluntaria del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear. Mientras tanto, China y Rusia instan a Estados Unidos a volver al Plan Integral de Acción Conjunta.
Irán ha puesto fin a la implementación voluntaria del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear. Así lo anunció el embajador de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena, Qasem Gharibabadi. A su vez, el portavoz de la Cancillería iraní señaló que la medida ha sido tomada conforme a la ley aprobada en el Parlamento y en respuesta al incumplimiento de los otros firmantes del pacto nuclear, mientras aseguró que el país seguirá la cooperación necesaria con la Agencia Internacional de Energía Atómica.
Vamos a mantener parte de la vigilancia necesaria que la agencia ha solicitado para el periodo de los próximos 3 meses en el marco de los compromisos de salvaguardia de Irán.
Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica alcanzaron un acuerdo provisional para que el organismo siga las inspecciones del programa nuclear iraní durante 3 meses, pero con menor acceso. Rusia y China celebraron el pacto que abre el camino para seguir los diálogos políticos y salvar el Plan Integral de Acción Conjunta firmado en 2015. Subrayaron que ahora la única opción para salvar el acuerdo nuclear es la inmediata vuelta de Estados Unidos al pacto, del que se retiró en mayo de 2018.
China siempre ha creído que el regreso de Estados Unidos al pacto nuclear es la única forma correcta de resolver el impasse nuclear iraní. Todas las partes deben fortalecer su sentido de urgencia y trabajar para implementar el consenso alcanzado en la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores sobre la cohesión nuclear de Irán, celebrada en diciembre pasado, y que el convenio vuelva a encarrilarse lo antes posible.
Asimismo, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió la aplicación plena del acuerdo nuclear.
Necesitamos recuperar la plena aplicación del Plan Integral de Acción Conjunta, tanto en lo que respecta a los compromisos nucleares como en lo que respecta al levantamiento de sanciones. Esta es la única forma de avanzar y es el interés de la seguridad mundial y regional.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha dado señales de que quiere volver al acuerdo nuclear. Sin embargo, las autoridades de Irán han dejado claro que la vuelta de Estados Unidos al pacto sin el levantamiento de las sanciones no tendrá sentido. Cristina Leiva con información de Mohamed Moesí, Hispan TV Noticias.
Vamos a otros temas. En Cataluña y España, los manifestantes volvieron a protestar contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél por 7ª noche consecutiva. Los manifestantes tacharon de políticos los cargos contra el cantante, quien había atacado en sus poemas y Twitter a la monarquía española. Tras iniciar una marcha pacífica, los manifestantes se acercaron a la comisaría del centro de Barcelona, donde se enfrentaron con los agentes de policía. El gobierno regional catalán, aunque reconoció el derecho de protesta como parte de la libertad de expresión del pueblo, condenó los actos de violencia. En Estados Unidos, la Universidad de Johns Hopkins anunció que las víctimas mortales por la pandemia de la COVID-19 ha pasado a más de 50.000 personas. El presidente Joe Biden ordenó colocar las banderas a media asta por esta tragedia. Advirtió que la cifra podría situarse por encima de los 600.000 si no se observan medidas de precaución. El gobierno afirma que el uso de mascarillas podría durar hasta el 2022. El número de muertos en el mundo se acerca a los 2,5 millones. Los países con más muertos después de Estados Unidos son Brasil, México, la India y el Reino Unido. Cuba denuncia ante la ONU medidas coercitivas de Estados Unidos en su contra, sobre todo durante el mandato del expresidente Donald Trump. Llama a su sucesor Joe Biden a revertir estas políticas hostiles.
En acto cínico e hipócrita, el 11 de enero de 2021... el gobierno del presidente Donald Trump designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo para imponer obstáculos adicionales a cualquier perspectiva de avance en las relaciones bilaterales entre ambos países. Instamos al nuevo gobierno a revocar esta absurda e injustificada decisión.
Señor presidente, así declaró Rodríguez en su intervención durante la conferencia de desarme de la ONU. Alertó que la convivencia pacífica entre naciones exige que los gobiernos se abstengan de ejercer presión sobre otros y de aplicar injustas medidas coercitivas unilaterales. Llamó a fortalecer el multilateralismo, respetar la Carta de Naciones Unidas y frenar la carrera armamentista. Dijo que la COVID-19 muestra la fragilidad del mundo donde no se garantiza el acceso universal a la salud mientras se modernizan y amplían los arsenales nucleares. Venezuela instó a la Unión Europea a cesar sus pretensiones neocoloniales en su aproximación a América Latina. Esto luego de que el bloque comunitario agregara 19 funcionarios venezolanos a su lista roja de sancionados.
19 funcionarios más de Venezuela entraron en la lista de sanciones de la Unión Europea, que ya comprende a 55 venezolanos. La nueva medida se debe a la celebración de comicios parlamentarios del 6 de diciembre en el país sudamericano.
Los individuos agregados a la lista son responsables, principalmente, por socavar los derechos electores de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y por serias violaciones de derechos humanos y restricciones de libertades fundamentales.
A través de su canciller, Jorge Arreaza, Venezuela condenó las medidas restrictivas y exigió al bloque comunitario que cese su sistemática agresión contra el pueblo venezolano.
Venezuela reitera y denuncia el carácter arbitrario de estas pretendidas sanciones, sin asidero jurídico alguno en las normas compartidas del derecho internacional. Estas erráticas decisiones revelan además la incapacidad del bloque europeo para entender, aceptar y respetar la voluntad del pueblo venezolano y deja en evidencia, una vez más, su anacrónica política intervencionista e injerencista hacia Venezuela.
Las sanciones llegan justo el día en que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunciaba en una intervención en la ONU que las crecientes medidas coercitivas de Estados Unidos y de la Unión Europea son la principal causa de la crisis humanitaria en su país.
A través de la imposición de más de 450 medidas coercitivas unilaterales e ilegales que han resultado en un bloqueo y una obsesiva persecución contra las capacidades del Estado y de la sociedad venezolana. Por medio de las mal llamadas sanciones, Venezuela ha sido privada de al menos 30 mil millones de dólares en efectivo, que forma parte de los activos de la República en el exterior, recursos que debieron y deben ser utilizados para atender la salud, la alimentación y los derechos integrales de nuestro pueblo.
Hace días, la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Duhan, instó a Estados Unidos, la Unión Europea y otros estados a retirar las sanciones unilaterales impuestas contra Venezuela por sus efectos devastadores en toda la población venezolana. Pajit Jodadari, Hispantav Noticias.
El canciller de Palestina denunció que Israel está expandiendo la pandemia de coronavirus para consolidar la colonización de sus asentamientos. Denunció también la impunidad con la que goza Estados Unidos ante la comunidad internacional.
Este lunes, en su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Riyad al-Maliki, canciller palestino, criticó a Israel por bloquear la entrada de vacunas contra el coronavirus al pueblo de Palestina.
Israel rechaza aceptar sus responsabilidades como una potencia ocupadora, no solo en términos de proveer las vacunas para los palestinos, sino también en materia de prevenir la llegada de las vacunas a los territorios palestinos, en especial en Gaza.
El canciller lamentó que la judaización de Jerusalén al-Quds continúa, así como el sacrilegio a los lugares santos musulmanes por parte de los israelíes y la detención arbitraria de los niños. De este modo, rechazó el llamado de varios países de que Palestina olvide el ítem 7 en la agenda de esta reunión, que se enfoca en el impacto de la ocupación israelí contra los derechos humanos de los palestinos y contra su derecho de autodeterminación.
Israel, como potencia ocupante, quiere barrer las víctimas bajo la alfombra e ignorar todos los foros internacionales que hacen un llamado a la justicia para que los derechos palestinos sean garantizados. Los que hacen un llamado para que olvidemos esto están luchando contra los derechos humanos y están ayudando a Israel a que cometa los mismos crímenes que ha cometido a lo largo de los últimos 54 años.
También instó a la comunidad internacional a boicotear y prohibir la entrada de productos provenientes de los asentamientos coloniales israelíes.
Urgimos a todos los miembros de este consejo a ayudarnos a enfrentarnos contra el sistema colonial israelí. Dejen de financiar este sistema. Pedimos al consejo que actualice la lista de las compañías que cooperan en las obras de los asentamientos en los territorios ocupados.
Al-Maliki dijo que Palestina continuará reivindicando sus derechos en otros foros internacionales. Agradeció así el fallo de la Corte Penal Internacional sobre confirmar su jurisdicción acerca de los territorios ocupados. Además, subrayó que la celebración de las elecciones generales en Palestina causará que haya un frente unido contra Israel y una reconciliación nacional. Así pidió apoyo a la comunidad internacional, tanto a los comicios como a la solución de dos estados y la iniciativa de los países árabes para que se formara un estado independiente palestino con Al-Quds Jerusalén Este como su capital, garantizando el derecho al retorno de los desterrados. Cristina Leiva con información de Ramin Bajitzadeh, Hispan TV Noticias.
Y un tribunal israelí anuncia que la próxima audiencia sobre el juicio por corrupción del primer israelí Benjamín Netanyahu se celebrará el 5 de abril después de las elecciones del 23 de marzo. En esa fecha, los testigos de juicio comparecerán ante el Tribunal del Distrito de Jerusalén Al-Quds. Netanyahu fue acusado en noviembre de 2019 en tres casos de corrupción, fraude y abuso de confianza. En medio de la crisis política, Israel celebrará el 23 de marzo nuevas elecciones legislativas, las cuartas en dos años en las que se jugará el futuro de Netanyahu. El enviado especial de la ONU a Siria, Geir Pedersen, dijo que tuvo una reunión integral con el canciller sirio Faisal al-Migdad en Damasco, donde dialogaron sobre la situación en Siria.
Una reunión muy completa. Hablamos sobre todos los temas relacionados con la resolución 2254 del Consejo de Seguridad.
Las partes abogaron por la necesidad de aplicación de la resolución 2254 aprobada en 2015 que traza el camino hacia la paz en Siria. Destacaron la importancia de evitar toda injerencia en los asuntos del Comité de Debate de la Constitución. El canciller sirio también criticó la ocupación estadounidense y turca del norte del país. Denunció los negativos efectos humanitarios de las sanciones impuestas al pueblo sirio a pesar de la pandemia de la COVID-19. Y pasamos a Ecuador. El candidato presidencial Yacu Pérez sigue denunciando fraude y pide el recuento de los votos mientras continúa su marcha hacia la capital Quito junto con sus partidarios.
¡Abajo el fraude!
Ellos podrán proclamar resultados fraudulentos, pero la verdadera elección, los verdaderos resultados están en el corazón de los ecuatorianos. Y eso vale más que cualquier cosa. Pero lo más lindo es que tenemos una esperanza como un horizonte único. Y ese horizonte es que pronto acabaremos con la corrupción. Desde la resistencia, desde las calles, desde el páramo.
Pérez y sus seguidores, que partieron hace 6 días desde el sur del país, llegaron a la localidad de Salcedo, una de las últimas escalas antes de su llegada a Quito este martes. Pérez reclamó un recuento parcial de los votos en algunas provincias, algo que había pactado con el derechista Guillermo Lasso, quien desistió después. La autoridad electoral rechazó el domingo la solicitud para un recuento de votos y proclamó que Lasso y el izquierdista Andrés Arauz disputarán la presidencia en el balotaje del 11 de abril. La aprobación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cae en caída libre. Incluso ahora su reprobación es más alta. Según un sondeo de la encuestadora MDA, la reprobación de Bolsonaro subió desde el 43% en octubre al 51% en febrero. Su aprobación, en contrario, cayó del 52% al 43%. Lo mismo pasa con la tasa de reprobación de su gobierno en conjunto. Ha subido al 35%, sobrepasando por 2 puntos porcentuales su aprobación. Esto se debe en gran parte a su gestión de la pandemia de la COVID, que Bolsonaro ha menospreciado todo el tiempo. Brasil es el segundo país con más muertes del mundo. La Alianza Bolivariana para los Pueblos saludó los logros de Cuba y Venezuela en materia de educación, aún con las sanciones unilaterales de Estados Unidos.
Sanitaria actual. Celebramos los logros en materia educativa que han alcanzado varios países en medio de la COVID-19, especialmente Venezuela y Cuba, con la implementación de distintos planes a pesar de la guerra económica y las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por los Estados Unidos contra los países latinoamericanos en medio de la grave contingencia mundial.
Llorente realizó estas declaraciones en una reunión con los ministros de Educación de los países de la ALBA. El encuentro buscaba trazar estrategias que garanticen el derecho a la educación en tiempos de pandemia. Los integrantes aseguran que para hacer frente a esta crisis sanitaria son necesarias la solidaridad y la cooperación internacionales. Acordaron intercambiar experiencias para elevar la calidad de la educación. Noruso, el año nuevo persa, llegará en menos de un mes. Esta costumbre milenaria, que es celebrada por millones de personas en más de 10 países del mundo, ha sido el tema central de un encuentro en Teherán. Los organizadores aseguran que Noruz puede servir de eje de conexión cultural y económica entre los países que lo celebran. Mariam Saidi, nuestra corresponsal, tiene los detalles.
El Noruz es la fiesta del Año Nuevo Persa, el inicio del año en el calendario solar. El Noruz, que significa nuevo día, marca también el comienzo de la primavera. Este festival representa el triunfo del bien sobre el mal. El Nowruz se celebra por más de 300 millones de personas en Asia Central, los Balcanes, el Cáucaso, la cuenca del Mar Negro, Asia Occidental y otras regiones que estuvieron bajo la influencia de la cultura persa. Esta costumbre compartida por tantos países ha sido el tema de una reunión en Teherán bajo el título de la diplomacia del Nowruz, en la que han participado representantes de algunas naciones que lo celebran.
La diplomacia en las relaciones internacionales se fundamenta en tres cuestiones. Primero, el diálogo. Segundo, la representación. Y tercero, las interacciones convergentes. Cuando vemos los antecedentes históricos del Nowruz y la capacidad que tiene para hacer converger a diferentes naciones y países, consideramos que cuenta con los tres factores de la diplomacia. Por esta razón, celebramos este evento con la mirada puesta en el Nowruz.
El Nowruz tiene sus raíces en el zoroastrismo y su origen se remonta a más de 3.000 años de antigüedad. Esta tradición puede convertirse en un vínculo para unir a las naciones que la celebran en diferentes esferas.
Las experiencias internacionales han demostrado que los países que comparten creencias y tradiciones históricas pueden colaborar mejor en las interacciones políticas e incluso económicas.
El Nowruz fue inscrito en 2009 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. La fiesta se centra en la comunidad, la familia y el respeto por la tradición. La fiesta milenaria de Nowruz puede servir como un eje de conexión entre los territorios que la celebran y puede contribuir de esta manera al desarrollo y crecimiento económico de los países pertenecientes a este territorio cultural. Mariam Saidi, Hispan TV, Teherán.
Cerramos aquí este espacio informativo. Gracias por acompañarnos.
Análisis, crítica, recomendaciones, consejos. Esto y mucho más se encuentra en Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán y El Segundo Paso de la Revolución. No se lo pierdan, aquí en Pars Today.
Queridos amigos, enseguida les invitamos a escuchar el espacio Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán. Y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia. Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde los estudios de La Voz en Español de Pars Today en Teherán. Nancy Lo y Fahimeh Shoya, estamos a su servicio para presentar los puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán sobre el acuerdo nuclear, probar las promesas en la práctica.
Sí, amigos, muy buenas jornadas y bienvenidos a nuestro radio.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, sostuvo el 17 de febrero una reunión por videoconferencia con un grupo de residentes de Tabriz, noroeste de Irán, con motivo del aniversario del histórico e inolvidable levantamiento del 20 de febrero de 1987 contra el régimen monárquico de Pahlaví, en este encuentro, refiriéndose a sus recientes comentarios sobre el acuerdo nuclear de 2015, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta, dejó claro que solo la acción puede salvar el pacto nuclear, ya que el país persa ha escuchado muchas palabras bonitas y promesas al respecto. Hemos escuchado muchas palabras bonitas y promesas que han sido violadas. No han hecho una acción práctica, pero esta vez lo que vale la pena son solo acciones, manifestó el líder para luego agregar que si vemos la acción del otro lado, actuaremos y esta vez la República Islámica no se conformará con palabras y promesas. En este programa analizaremos y examinaremos las razones de la desconfianza de Irán hacia las promesas incumplidas en el acuerdo nuclear. Les invitamos a dedicar algunos minutos a este programa. Hay una pregunta fundamental en el caso del acuerdo nuclear. ¿Cuál es el destino del acuerdo que se firmó en julio de 2015? La República Islámica de Irán negoció durante mucho tiempo con un grupo internacional el tema nuclear y llegó a una conclusión sellando en un acuerdo que fue confirmado, aprobado por el Consejo de Seguridad en el marco de la Resolución 2231, según la cual el acuerdo nuclear determinó compromisos bilaterales que ambas partes tenían que cumplir, pero el expresidente estadounidense Donald Trump, quien desde el inicio de su campaña electoral describió ese acuerdo como un mal negocio, el 8 de mayo de 2018 emitió oficialmente la orden de la salida de Estados Unidos de este pacto multilateral.
En oposición a esta decisión, los europeos prometieron cumplir con sus obligaciones y garantizar los intereses de Irán en el acuerdo, pero pasados más de un año, mientras se agotaba la paciencia estratégica de Irán, no solo no cumplieron con sus obligaciones, sino que se pusieron del lado de Estados Unidos. Mientras que sabían que todas las sanciones que Trump impuso a Irán e incluso agregó otras eran ilegales. Hoy la ciencia nuclear pertenece a todos los iraníes y está institucionalizada como una ciencia desarrollada en el país persa. El pacto nuclear nunca fue aceptado como un documento disuasivo del uso de ese conocimiento nacional por parte de Irán, sino el propósito de ese acuerdo era generar confianza e interacción mutua basada en obligaciones comunes, aceptando a su vez restricciones voluntarias en forma de un protocolo adicional durante un periodo de tiempo definido. Por lo tanto, aceptar estos compromisos no significa que ese movimiento unilateral continuará para siempre. La opinión pública en Irán también se opone firmemente a la continuación del acuerdo de pacto nuclear en la situación actual. Por lo tanto, los diputados de la Asamblea Consultativa Islámica de Irán, Majlis, aprobaron un plan estratégico para proteger los derechos y las demandas legítimas del pueblo iraní en dicho acuerdo. En base a ello, el Parlamento iraní ha convertido dicho plan en una ley ejecutiva para levantar los embargos, según el cual la República Islámica seguirá comprometida con el pacto nuclear mientras la contraparte actúe sobre la base de confianza mutua y el cumplimiento de todas las obligaciones dentro del marco de responsabilidades y derechos legales mutuos. Según esta ley, la Organización de Energía Atómica de Irán está obligada a producir un 20% de uranio enriquecido para usos pacíficos y almacenar al menos 120 kilogramos de él anualmente dentro del país. Además, esta organización debe abastecer la necesidad del país para usos pacíficos a uranio con una riqueza de más del 20% de forma completa y sin demora. De conformidad con otros artículos de esta ley, Kazem Gharibabadi, embajador y representante permanente de la República Islámica de Irán, ante las organizaciones internacionales con sede en Viena, el lunes pasado entregó a Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, la carta que informa sobre el cese de la ejecución de las acciones voluntarias de Irán en el acuerdo nuclear a partir del próximo 23 de febrero de 2021.
El representante permanente de Irán ante la Agencia Internacional de Energía Atómica declaró: la acción de Irán para detener las acciones voluntarias en virtud del acuerdo nuclear en implementación de la ley aprobada por la Asamblea Consultiva Islámica de Irán para levantar las sanciones y proteger los intereses del pueblo iraní está en conformidad con los derechos de la República Islámica de Irán en virtud de los artículos 26 y 36 del mismo acuerdo. Por lo tanto, a partir de ahora, la cooperación entre Irán y la agencia continuará únicamente en base a los compromisos mutuos, hasta que el levantamiento de las sanciones de manera práctica y tangible allane el camino para que Irán vuelva a implementar estas medidas. Estas medidas incluyen las disposiciones del protocolo adicional, código 3,1, enmienda de los subarreglos de salvaguardias para la presentación de informes tempranos de las instalaciones nucleares a la agencia, el uso de tecnologías modernas y la presencia a largo plazo de la agencia en Irán, las medidas de transparencia sobre la torta María, las medidas de transparencia respecto al enriquecimiento y el acceso a los sitios según las disposiciones del acuerdo. El énfasis de la República Islámica de Irán en que si se ve la acción de la otra parte, Irán actuará también, indica el compromiso de Irán con la acción recíproca porque el acuerdo es un pacto internacional multilateral ratificado por una resolución del Consejo de Seguridad. Sin embargo, Estados Unidos ha abandonado este acuerdo y Europa no ha podido mantenerlo. También en un reciente comunicado conjunto emitido por la Troika Europea, compuesta por los tres países europeos, Alemania, Francia y Rusia, sin aludir a su continuo incumplimiento de los compromisos del pacto y la retirada unilateral de Estados Unidos de este acuerdo, había expresado su preocupación por las actividades nucleares pacíficas de Irán. Estos países, que prácticamente no han realizado ninguna medida para poner fin a las sanciones y volver a este acuerdo internacional, están vinculando el acuerdo con el tema de la capacidad defensiva y el poder misilístico de Irán para buscar otros objetivos que no tienen nada que ver con este acuerdo internacional. De hecho, el planteamiento de estos puntos extraviados es una excusa para justificar la violación del acuerdo y muestra que Estados Unidos y Europa intentan crear una nueva situación al amparo de las negociaciones para este acuerdo, mientras que la posición de Irán sobre ambos temas es clara y definida. Irán no negocia con ninguna de las partes ni sobre el acuerdo del nuclear ni sobre cuestiones relacionadas con su seguridad.
El presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani, en una conversación telefónica con la canciller alemana Angela Merkel, calificó la entrada de nuevos temas al pacto nuclear como imposible y destacó que este acuerdo es un documento aprobado por el Consejo de Seguridad y un producto de los esfuerzos de largo plazo de Irán y 6 países importantes en el mundo. Por eso tiene un marco claro y no se puede cambiar. Por tanto, si Europa y Estados Unidos desean reactivar y mantener el acuerdo de pacto nuclear, el regreso a ese acuerdo depende de la buena voluntad de las otras partes. Pero Estados Unidos incluso ha violado la resolución 2231 y sigue su misma política. Por eso, si el nuevo presidente estadounidense Joe Biden busca mantener ese acuerdo internacional, deberá volver a los compromisos del 20 de enero de 2017. La acción de Irán para reducir sus obligaciones respecto al pacto nuclear ha sido, de hecho, una reacción al comportamiento irracional de Estados Unidos, así como a la inacción de Europa en el cumplimiento de sus obligaciones. La demanda de Irán es el levantamiento de las sanciones y la restauración del derecho usurpado de la nación iraní, que es el deber de Estados Unidos y Europa. La estrategia de Teherán ante el Pacto Nuclear de Acción Conjunta es bastante clara. El levantamiento práctico de las sanciones por parte de Estados Unidos, no solo en el papel, conllevará el regreso de Irán a cumplir con sus obligaciones que las ha reducido según dicho acuerdo. Tal como ha declarado el líder de la Revolución Islámica, Irán volverá a sus obligaciones respecto al pacto nuclear cuando Estados Unidos levante todas las sanciones en la práctica, no en palabras o en papel, sino después que Irán verifique el fin de las sanciones. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Hasta entonces.
Amigos, sigan sintonizándonos. Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos! Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
Declaraciones del líder de Irán en el aniversario del levantamiento de la ciudad de Tabriz contra el régimen de los Pahlaví.
El presidente de Irán habla sobre la importancia del acuerdo nuclear.
Armadas de Irán y Rusia realizan maniobras conjuntas denominadas Cinturón de Seguridad Marítima.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó.
en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país en este periodo de tiempo. El líder de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, ofreció el miércoles pasado un discurso virtual en el que consideró que la persistente hostilidad de las potencias hegemónicas contra la República Islámica se debe a que la nación persa rechaza las normas del sistema hegemónico. Así declaró el líder iraní en el aniversario del levantamiento histórico del pueblo de la ciudad de Tabriz, capital de la provincia noroccidental de Azerbaiyán Oriental, que tuvo lugar el 17 de febrero de 1978 contra el régimen monárquico de los Pahlaví. Asimismo, recalcó que nunca se debe olvidar la razón principal de la hostilidad de la arrogancia global contra la revolución y la República Islámica. El guía supremo indicó que, desde luego, ellos justifican sus complots y antagonismo recurriendo a temas como los derechos humanos, la legislación islámica, los programas nuclear y balístico de Irán, la supuesta intervención persa en los asuntos regionales, etc. Pero hay que tener en cuenta que todo esto no es más que pretextos. El ayatolá Khamenei destacó que para vencer estas ofensivas, el pueblo iraní necesita dos cosas: fortalecer los elementos de identidad y aumentar el poderío interno. La nación persa lleva 42 años resistiendo a los opresores, humillando a las superpotencias y desafiando el sistema hegemónico. Desde luego, lograr esta elevada posición ha sido muy difícil y costosa. Sin lugar a dudas, esta nación ha atravesado por muchas dificultades y hoy en día cuenta con una presencia mucho más poderosa que nunca en los escenarios nacionales y de lucha contra la arrogancia.
En sus declaraciones, el ayatolá Khamenei calificó los logros de la revolución de 1979 de enormes y asombrosos. Agregó que la revolución islámica pudo transformar a Irán de un país científicamente atrasado, político y económicamente dependiente de las potencias, en un país libre, independiente, orgulloso y con grandes logros científicos. Otro logro de la revolución fue, según el líder de Irán, la transformación del pueblo iraní de una nación apática, sin rumbo y seguidora de otros en una dinámica viva y decidida. Dijo también que la creación de miles de centros científicos en el país y la participación de los jóvenes en amplias actividades sociales, como los aportes a las familias afectadas económicamente por la pandemia del coronavirus, destacan entre los claros ejemplos del movimiento y vitalidad del pueblo persa. El líder de la Revolución Islámica también se refirió al fortalecimiento de las fuerzas militares y de defensa y la transformación de Irán en una gran potencia regional como otro logro de la revolución. Agregó que distintas confabulaciones de Estados Unidos e Israel y ciertos gobiernos europeos se deben principalmente a este movimiento hacia adelante de la revolución. En otro segmento de su discurso y refiriéndose a las elecciones presidenciales de junio próximo en Irán, el líder iraní las calificó de una gran oportunidad para el país. Al respecto dijo: «Desde luego, los enemigos de la República Islámica no quieren que el establishment aproveche esta importante oportunidad a favor del progreso del país». Sin embargo, la participación entusiasta y revolucionaria del pueblo en los comicios traerá la seguridad para el país, repelerá a los enemigos y reducirá sus codicias hacia la nación, por lo que no hay que perder esta oportunidad.
En la misma intervención y en cuanto al acuerdo nuclear iraní de 2015 de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta y la posición oficial persa al respecto, el ayatolá Jamenei dijo que el país ha escuchado muchas palabras bonitas y promesas que han sido violadas. No han llegado a una acción práctica. La palabra no tiene ningún beneficio y la promesa no tiene ningún beneficio. Pero esta vez, lo que vale la pena solo son acciones. Añadió que si vemos acción en la otra parte, adoptaremos acciones también. Esta vez la República Islámica no se verá satisfecha con meras palabras y promesas. En diciembre pasado, y debido a que los socios europeos del Plan Integral de Acción Conjunta se negaron a cumplir con sus compromisos bajo este pacto, el Parlamento de Irán aprobó la denominada Ley de Acción Estratégica para el levantamiento de las sanciones y protección de los derechos de la nación iraní, la cual prevé la suspensión de las medidas voluntarias de Teherán, acogiéndose a los artículos 26 y 36 del acuerdo. Entre estas medidas figura que Teherán dejará la aplicación voluntaria del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear el 23 de febrero si no se remueven las sanciones contra Irán. La norma también contempla el enriquecimiento de uranio al 20% y la instalación de centrifugadoras de uranio de nueva generación que se han llevado a cabo. En una conversación telefónica del jueves con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, calificó al PIAC como un logro importante para la diplomacia multilateral y dijo que no debemos permitir que este gran logro se destruya fácilmente. Además, aseguró que los europeos, actores claves en el escenario mundial, deberán actuar consecuentemente para hacer frente al unilateralismo estadounidense. A su vez, Charles Michel indicó que ante la nueva situación surgida en el escenario internacional y en el cambio de gobierno en Estados Unidos, todos debemos aprovechar la oportunidad para mantener e implementar plenamente el Plan Integral de Acción Conjunta, y la Unión Europea trabajará firmemente en este sentido. Añadió que es imprescindible que todas las partes lo implementen por completo. Y respecto a las dificultades sufridas por Irán como consecuencia de las sanciones económicas de Estados Unidos, declaró que es natural que Irán disfrute de los beneficios económicos del Plan Integral de Acción Conjunta.
El 16 y 17 de febrero, las armadas de Irán y Rusia realizaron maniobras conjuntas denominadas Cinturón de Seguridad Marítima en un espacio de 17.000 kilómetros cuadrados de las aguas del Mar de Omán y del norte del Océano Índico, con el lema de Seguridad Colectiva en el Mar para la Seguridad del Comercio Marítimo. La realización de ejercicios conjuntos con países vecinos en forma de acuerdos bilaterales y multilaterales es para fortalecer la paz y la seguridad en la región. En este sentido, la República Islámica ha llevado a cabo muchos juegos de guerra en el Mar de Omán y el Océano Índico. Los recientes simulacros conjuntos de seguridad marítima tuvieron lugar en el norte del Océano Índico con el fin de lograr la seguridad colectiva a nivel regional, y a ello se unió también la Marina de la India. A finales de diciembre de 2019, Irán, Rusia y China realizaron simulacros navales conjuntos de 4 días en el Océano Índico y el Golfo de Omán. El norte del Océano Índico es una de las vías fluviales más importantes del mundo y juega un papel clave en el comercio internacional.
Irán aboga por la seguridad para todos los países que bajo el derecho internacional buscan el libre comercio y la seguridad del transporte marítimo en la región del Golfo Pérsico. La iniciativa de paz de Hormuz, propuesta por Irán a los países del área, se basa en este principio. Finalmente, cabe señalar que la semana pasada también se llevó a cabo un ejercicio de seguridad en el puerto pakistaní de Karachi, a la que asistió también el comandante del cuartel de la Flota del Sur de la Armada del Ejército de Irán. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada.